Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos hoy un programa interesante. Australia se ha convertido en el invitado número 31 para el Mundial de Qatar 2022, hoy de forma agónica. En Doha ha vencido a la selección de Perú en tiros de penalti, así que Australia está ya por sexta ocasión en un campeonato mundial de fútbol. Saludo con mucho gusto a Jorge Pietrasanta. Jorge, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos, bienvenido.
Gracias, gracias David, un abrazo también para ti aquí a la distancia. Sí, ya nada más mañana, ¿no? Costa Rica o Nueva Zelanda. Partido que para algunas partes lo transmitiremos a través de ESPN, pero es el último invitado que queda, así que arranquemos Cronómetro, David.
Perfecto, perfecto. Hablaremos del fútbol mexicano, de la selección, tendremos temas de Fórmula 1 con el Checo Pérez, básquetbol, en fin, hablaremos de muchos temas, vamos a debatir y vamos a analizar algunos más. Boxeo también, hoy aprovechando el ingreso de Juan Manuel Márquez al Salón de la Fama, de Floyd Mayweather, de Miguel Cotto. Tendremos una lista muy interesante para Jorge Pietrasanta y para mí, cuáles son los 6 mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Pero vamos a arrancar con el fútbol y con esta contratación, el argentino Gustavo Del Prete. Gustavo Del Prete, delantero que viene procedente del fútbol de Argentina, del Club Estudiantes de La Plata. Es nuevo refuerzo de los Pumas. La pregunta aquí es, Jorge, si la llegada del Prete convierte a Pumas en candidato al título. Candidato al título.
No, no, obviamente lo mejora, pero también se fueron algunos jugadores, ¿no? La llegada de Del Prete llega con más nombre que algunos otros que llegaron anteriormente en el torneo pasado, el antepasado al equipo. Algunos como Rogerio ya se fueron, como Corozo ya también se fue. Y lo de Del Prete obviamente es bueno, pero no para pensar que Pumas sea candidato al título, que debe mejorar, sí, que va a tener competencia de un torneo nada más, que es lo que requería el equipo de Pumas. No pensar en los dos, no había plantel para los dos, que compitió el torneo pasado y se quedó, como dije, dice, ¿no?, el perro de las dos tortas. Pero lo del Prete solamente es para mejorar al equipo, no lo mete como candidato.
Sí, correcto. Tiene 26 años, realmente tiene una carrera interesante, ascendente. Comenzó en un club muy pequeño de Argentina, luego pasó a otro equipo pequeño en el Uruguay y ahora jugó para Estudiantes de La Plata, que es un club de mucha tradición en Argentina, y era un jugador pretendido por varios equipos del fútbol mexicano. Aquí, como dice Jorge Pietrasanta, la pregunta es, ¿qué pesa más? ¿Las bajas de Mozo y del portero Talavera o el alta de un futbolista como Del Prete? Yo creo que todavía la balanza está inclinada, Jorge, por los que se fueron, no totalmente, por los que llegan.
Totalmente, en el sector defensivo, ¿no? Lo de Talavera que va a Juárez y Mozo a Chivas, yo me refería, sí, más a los que se habían ido del ataque, llegado no con tanto renombre y la llegada de Del Prete, pero es una realidad. O sea, puede mejorar en esa zona del campo, pero en términos generales lo de atrás le va a pesar también. Ahora, está Julio González para ser el portero, se me hace un buen arquero, experimentado ya, aunque no con tanta experiencia como se debería a su edad. Y lo de Rivas, ¿no?, en la lateral de la derecha, pero no es igual.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que finalmente dinero necesita un socio y Del Prete puede ser ese socio, esa combinación que alguna vez hizo con Carlos González y que fue muy efectiva antes de que el paraguayo se fuera al conjunto de los Tigres. Vamos a ver si lo logra. El siguiente gran cometido de Pumas es lograr una extensión de contrato con dinero, que estaban en eso, ¿no? No sé si finalmente lo lograron, porque en 6 meses se convierte en jugador libre.
Sí, 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 totalmente. Habían dicho que ya, él dijo que no. Hablemos de la selección de México, David, porque después de la del triunfo ante Surinam, ¿podremos hablar de que trae la calma al momento de la selección mexicana? ¿Tú cómo lo ves?
No, de ninguna manera. Para empezar, ninguno de los jugadores que empezó, ni de los que participó el sábado en el partido en Torreón, yo los contemplo, bueno, ni siquiera, dejémoslo de titulares, no los contemplo ni siquiera en la lista. Quizá algunos sí, pueden ser que estoy exagerando, algunos estarán en la lista, pero no como titulares de una selección mexicana cuando va a enfrentar a Polonia en el Campeonato Mundial. Yo creo que hay que tomar en cuenta que ese tipo de partidos suelen hacerle más daño que beneficio al fútbol mexicano, porque la gente espera ver un rival que no te sirve nada en lo futbolístico, que es muy débil. Y realmente una selección que es la selección B de México, porque no están los principales futbolistas. Y hasta ahí nada más, Jorge, vale más la apreciación individual que una apreciación colectiva de una mejora de México.
Pues es que mientras Polonia, acabas de mencionar al rival de México en la Copa del Mundo, mientras está enfrentando a Bélgica y a los Países Bajos en la Nations League, nosotros en nuestra Nations pequeñita, liguita, pues estamos enfrentando a Surinam y luego viene el partido ante Jamaica. Yo no creo que deba traer calma, para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, para observar los últimos detalles de algunos jugadores que puede terminar subiendo en la última lista el Tata Martino, y ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, pero de eso a que nos deba traer calma, no. A mí no me borró nada este partido de Surinam, de lo que sucedió con Ecuador y sobre todo con Uruguay.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que finalmente es un tema de funcionamiento, es un tema de estilo, ya ni siquiera de nivel futbolístico, que obviamente el nivel futbolístico de algunos jugadores está por la calle de la amargura, pero también es un tema de estilo. La selección perdió un estilo que llegó a tener quizá en el inicio del proceso del Tata Martino, luego no lo encontró, se extravió, y la realidad es que a unos cuantos meses del Mundial, a muy poco tiempo del Mundial, México tiene un panorama sombrío de cara a Qatar 2022.
Y hablabas,
¿estamos,
David?
¿Estamos de acuerdo, Jorge?
Sí, totalmente de acuerdo, pero hablabas de perdido, que perdió el estilo, que perdió... No sé si perdió a Lainez. Yo el otro día lo vi entendiendo que es Surinam. Para mí sí es uno de los jugadores que te puede hacer diferencia. Y si podríamos hablar, además de Acevedo en la portería, que puede ser el tercer portero, de alguno que podría estar en esta lista para la Copa del Mundo de los que vimos, pues yo creo que el que más levanta la mano y lo ha levantado cada que lo utilizan es Diego Lainez. Yo no puedo entender todavía cómo no juega en el Betis. Habrá Pellegrini. Pero que terminó no siendo titular en los Juegos Olímpicos con Jimmy Lozano en la medalla de bronce que recién se obtuvo. Pero yo lo veo en el campo y para mí es un jugador contra el que sea que me hace diferencia, por lo menos unos minutos.
Sí, totalmente. Y yo tú lamentas, cosa que también hago yo, que no juegue con el Real Betis. Y también lamento que el Tata Martínez no lo haya puesto en alguno de los tres partidos, ¿no? Contra Nigeria, contra Uruguay o contra Ecuador. Había que verlo en el sistema del equipo A, con jugadores europeos. Había que verlo ahí si respondía, porque cada vez que entra al campo de juego, por lo menos intenta algo distinto, cosa que no sucede con otros elementos de esta selección mexicana de fútbol. Para mí sigue siendo, Jorge Pietrasanta, el proyecto más ambicioso que tiene actualmente el fútbol mexicano.
Sigue siendo muy Lines. Joven, sí, se fue a los 17 años, tiene 21, sigue siendo muy joven. Hay quien dice que se regrese a la América, no, pero por piedad, ¿qué les hizo Lainez? ¿Cómo que regrese a la América? Déjenlo allá.
Sí, de acuerdo, y también se especulaba ahora que podría ir al Braga de Portugal, aunque él ha dicho, el jugador ha dicho, que él quiere un club más competitivo, pero yo creo que lo más importante para Lainez es jugar, estar en la cancha y entrar al ritmo para que realmente le pueda ayudar más a la selección en el Mundial, porque yo creo que sí va a estar ahí.
Yo también lo creo, yo también, en esa lista de 23 o 26, como al final se decida, creo que debe estar Lainez y puede hacer diferencia. Es muy diferente, creo, al caso de Marcelo Flores. Yo no sé qué opines, David. A Marcelo me gustó el temple de decir, agarro la pelotita y le pego en el penal, aunque después lloró porque el fallo le servirá de madurez. Los 10 minutos que estuvo en el campo me gustaron. No creo que estén acelerando su proceso, porque tampoco creo que lo vayan a llevar al Mundial. ¿Tú qué opinas? ¿Será que lo suba al final el Tata Martino?
No. Yo creo que es un plan a futuro que tiene un gran potencial para ser un futbolista muy bueno. Me gusta a mí porque busca protagonismo. Hablábamos recién de Lainez, que cuando entra al campo de juego se nota su presencia. También con el caso de Marcelo Flores. No rehúye a eso. Le da otra frescura a la delantera mexicana. Pero tiene que seguir aprendiendo. No ha debutado todavía en la primera división. Lo tiene que hacer con el Arsenal. Y yo creo que él está aprendiendo, él lo acepta, ¿no? Aprender duele. Y el tema del penalti, más allá de que lo falla o no, yo aplaudo primero que haya tenido la valentía de tomar la pelota. Y después creo que se equivocan sus compañeros, porque los más veteranos tenían que haberle dicho, si hay veteranos ahí que lo sabía, tenían que haberle dicho, no, tranquilo, te vamos a proteger, todavía llegará tu momento, aquí tenemos un orden de tiradores y tenemos que cumplirlo. Creo que no lo protegieron lo suficiente, pero yo creo que tampoco podemos concentrarnos demasiado en el penalti que falló.
No. Y el mismo Tata lo dijo. Lo que no me gustó es que, por ejemplo, el Chaquito no haya agarrado la pelotita porque él también está buscando su boleto para el Mundial y pegarle él. Pero había otros. Estaba todavía en el campo Romo. Si mal no recuerdo, estaba Orbelín en el campo. O sea, sí había estos veteranos de los que hablas que podrían haber dicho, a ver, nosotros te cuidamos, te llevamos, porque si alguien debió tirar lo que requiere de eso para subirse a la Copa del Mundo, en todo caso era el Chaquito Jiménez, que entiendo se vio solidario, erróneamente solidario con Marcelo.
Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que es un futbolista para el futuro, y hay que verlo así, es un gran, otro gran proyecto del fútbol mexicano que muchas veces vive de esos proyectos que no terminan de fructificar, que no terminan de estallar como tendría que ser. El que no es proyecto es el Checo Pérez, Jorge, que subió al podium en Azerbaiyán, pero la gente dice que es una derrota, que es un fracaso. Hazme el favor.
Well, obviously, when you are leading the race for the first stint, which is normally the harder one, yeah, you kind of think that you are looking good, you're looking strong, and it wasn't the case today. So, yeah, I mean, but at the end of the day, a bad day finishing P2 is still a good result for the championship.
Bueno o malo, e invitamos a Javier Trejo Garay y Jorge Betrasanta para que nos acompañe en el análisis de lo que fue la carrera de Sergio el Checo Pérez ayer en Azerbaiyán. ¿Cómo estás, Javier? Un abrazo, saludos, bienvenido.
Hola, David. Hola, Jorge. Un gusto saludarles. Bueno, pues sigue siendo un tema recurrente el Checo, ¿no? Y eso me da mucho gusto.
Sí, exactamente.
Sí, de acuerdo contigo.
Bueno, y empezando precisamente
Jorge.
Sí, gracias, David. Empezando precisamente con eso, ¿es bueno o es malo, Javier, el segundo lugar de Checo Pérez en Azerbaiyán?
¿Sabes qué, Jorge? Que, a ver, Checo Pérez ha sumado 20 podios desde que está en la Fórmula 1 desde hace 12 años. De esos 20 podios, 5 han llegado en este 2022. Un segundo lugar, después de que ya logró una pole, después de que en las dos últimas carreras ha logrado superar a Max Verstappen en la clasificación, te deja la sensación de que no fue una gran carrera. Insisto, te deja la sensación. Además, arrebatar el primer lugar a Charles Leclerc antes de la primera curva tiene un enorme mérito. Entiendo que Checo se ha puesto el listón cada vez más alto. De hecho, a principios de la temporada, él decía que terminar tercero o cuarto sería un mal resultado para él. Terminó segundo y no termina contento. Todo porque tenía posibilidades de ganar, él lo sabe, nosotros lo sabemos, pero el ritmo de carrera, la degradación de los neumáticos condicionó mucho su carrera. Respondiendo a la pregunta, Jorge, no es un mal resultado. Tienes que estar pensando que este campeonato se gana con un total de 22 carreras, no en una. Sigue sumando puntos, eso sí está detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, pero para mí es un gran resultado. Así que un poco de paciencia, un poco de serenidad, porque esta temporada todavía le queda más de la mitad de camino.
De acuerdo, Javier, pero también a mí me impresiona, me causa mucha extrañeza que el aficionado mexicano, yo entiendo que se apasione y quiera que el piloto mexicano gane la carrera, pero un segundo lugar en esta división, en esta categoría, en la Fórmula 1, debe ser valorado como lo que es, una gran hazaña, un gran trabajo de Sergio Pérez. No podemos despreciar un segundo lugar tan competitivo insisto, en la categoría, en el nivel de este automovilismo.
No podría estar más de acuerdo contigo, David, totalmente. Estás compitiendo al mejor nivel del automovilismo deportivo. Fuiste segundo, ya demostraste que tienes el talento para pelear desde la pole, pelear también en las carreras. Serenidad también para los aficionados. Entendemos que esta carrera, insisto, a la temporada todavía le queda mucho tiempo por delante. Tranquilos, es un magnífico resultado, un segundo lugar. Hombre, ya lo hubiéramos querido hace 2 años, ¿no? Con el propio Checo.
Totalmente, totalmente. Y hablando del equipo, Javier, ¿es bueno o es malo el tener tanta competencia entre los dos pilotos, Verstappen y Checo? ¿Cuál es tu perspectiva? Sobre todo con lo que pasó hace algunas semanas, ¿no? Que eso hasta molestó a Checo, sí. Pérez, que tuvo que dejar que Verstappen lo superara.
¿Sabes qué, Jorge? Estoy seguro que ni siquiera Red Bull esperaba tener a Sergio Pérez como lo tiene en esta temporada 2022. El nivel de rendimiento, de competitividad, el nivel de esfuerzo, de talento, me parece que ha sido pues pródigo en todos estos rubros y al propio equipo lo está sorprendiendo lo que hace el piloto mexicano. Yo creo que le viene bien al equipo contar con dos pilotos de este calibre, porque entre los dos ya hay una competencia, hay un mano a mano por ver quién es el mejor dentro del equipo, y creo que eso le favorece, por supuesto, a Red Bull, porque mientras uno presiona, el otro tendrá que responder y así sucesivamente. Ahora bien, mientras se mantenga la pelea así, en este nivel, sin trascender más allá de los riesgos que se presentan naturalmente en una carrera, hasta ahí está muy bien. Si esto ahora trasciende más allá de esos límites, cuidado. Claro. Sí, David.
Ahora, Javier, hay por ahí, digamos, algunos comentarios, algunas conjeturas que hace el aficionado también ataviado en esa pasión, y qué bueno que lo haga, ¿no? Porque finalmente muestra, a mí me da mucho gusto cuando la gente muestra pasión e interés por un deporte que no sea el fútbol en un país como el nuestro. Y a ver, el tema de que por qué en la vuelta 15 lo deja pasar a Verstappen, hay un tema que hay que explicar de neumáticos que estaban gastados y que Checo tenía que entrar a los pits. Y luego en los pits, algunos argumentan que el equipo a propósito se tardó más, lo cual es ridículo también, Javier.
Sí, sí, totalmente de acuerdo también con ese tema. Es imposible, es inadmisible pensar que el equipo hace a propósito este lío a la hora de cambiar los neumáticos solo para favorecer a Max Verstappen. Sería como dispararse en el pie. Un equipo que está peleando por terminar con el 1-2 adelante. Hasta ese momento no sabíamos todavía qué iba a pasar con Charles Leclerc. Y efectivamente lo que dices, deja pasar Checo a Max Verstappen, uno, porque traía mejor ritmo de carrera y mejores neumáticos. Ya había perdido tracción Checo con esos neumáticos. No había forma de defender la posición.
Oye, y lo de Hamilton, mi querido Javier, ¿qué pasa con Hamilton? ¿Es el coche? ¿Son las manos del piloto? ¿Qué es lo que sucede ahora con Lewis Hamilton?
Tengo la impresión que Mercedes ha ido mejorando paso a pasito. Mercedes se va a convertir en un equipo no para pelear el campeonato, pero sí para quitarle puntos a los dos favoritos, que es Red Bull y Ferrari. Digamos que ese va a ser el papel que juegue Mercedes. Y de estos dos pilotos en Mercedes, ya vimos lo que puede hacer George Russell, que se mantiene como el mejor de los dos. Lo de Hamilton ha mejorado, pero el coche evidentemente no está para pelear con Ferrari ni con el equipo de Red Bull. Se quejaba ahí de la espalda y tiene mucho que ver con este famoso porpoising, que es este brincoteo que hace el auto. Y él, esta forma en la que se quejaba de la espalda, haciendo ostensible que es inmanejable el auto, me parece que está en la, digamos que en la tónica de lo que acostumbra hacer el propio 7 veces campeón del mundo, quejarse. Sí, no es cómodo, no es fácil estar compitiendo así, pero igual estaba su compañero de equipo. Es el auto que ha mejorado un poco, Jorge, insisto, y creo que va a dar ciertos dolores de cabeza, no para competir. Y lo de Hamilton, hombre, pues es Hamilton, que le encanta a veces ser el centro de la atención, y me parece que lo logró el día de ayer con esos reclamos o con esas quejas, ¿no?, de dolor en la espalda.
Correcto, correcto. Ahora, es evidente, como lo teníamos la semana pasada, que tenemos dos campeonatos, dos batallas muy, muy buenas. La de Red Bull va a seguir. Que mucha gente dice, bueno, esta batalla entre los dos pilotos de la misma escudería no es positiva. Pero siempre ha sido positiva y siempre ha existido en la Fórmula 1, Javier. Históricamente sí. Ha existido.
Sí, ha habido grandes duplas, ¿no? Gran rivalidad entre equipos. Mientras se mantenga, insisto, en este, digamos que en los lineamientos de la seguridad, no arriesgar más de lo necesario. Este es un deporte que se corre al límite. Ojo, no puedes andar corriendo más o menos para ganar, compites o no compites. Pero tiene que haber, y me parece que lo hicieron muy bien, este lineamiento del cual ya dijo el equipo Red Bull. A ver, compitan, pero sin arriesgar el resultado del equipo, que es lo más importante. Solo tiene muy claro el equipo y seguramente los dos pilotos que saben que no pueden ir más allá de ese límite, David.
Dinos para terminar, mi querido Javier, lo de Daniel Suárez y la NASCAR. Muy bien, ¿no? Hola.
Extraordinario, Dani Suárez. Ya suma más de 5 años en la NASCAR. Qué interesante es porque es el primer piloto mexicano en ganar la categoría más importante de la NASCAR. Pero no solo eso, es apenas el 5º piloto no nacido en los Estados Unidos de ganar este serial tan competitivo, tan difícil. Más de 40 autos en la pista, se dice fácil, pero competir a este nivel, a casi 400 kilómetros por hora en esos óvalos, es de locura. Enhorabuena por Dani Suárez. Finalmente ha llegado una victoria que tanto deseaba, que tanto esperaba. Le viene bien a él, le viene bien a sus patrocinadores, a su equipo y, por supuesto, al automovilismo deportivo, que además ayer tuvo el Roberto González, otro ganador en Le Mans, Jorge.
Sí, correcto, correcto. Y además, digo, el triunfo de Daniel Suárez muestra que el automovilismo mexicano también está realmente en un nivel muy, muy importante. Y es normal.
Los dos de Monterrey, ¿eh?
Sí, es normal también. Además, contagia. Una cosa contagia a la otra, ¿no? Tener un piloto de Fórmula 1 competitivo es algo que siempre soñamos en México. ¡Ya lo tenemos!
Es un buen momento para el automovilismo deportivo actualmente, David, Jorge. Estamos viviendo un gran momento. Hay que disfrutarlo.
Bueno, pues muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a ambos.
Oye, en esa tele que tienes atrás salía Pietrasanta, ¿no?
Aquí veía José Ramón. Sí, aquí lo veía.
Ahí narraba José Ramón. Y Pietrasanta también, ¿eh? No, se está haciendo también, joven, también. Pero no.
En la mira, aquí en Cronómetro, tenemos el juego 5 de las finales en la NBA con Sebastián Martínez Christensen. Te saludamos aquí, David Faitelson y Jorge Pietrasanta. Mi querido Sebas, pues estamos listos para el 5º, ¿no? Estamos listos para el 5º. ¿Y qué tal Curry? ¿Factor o no? Platícanos, dinos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo andamos, Jorge? David, un abrazo grande para los dos. Extraordinario, ¿no? La actuación que hemos visto de Steph Curry hasta el momento en estas finales es genuinamente para quitarse el sombrero. Tener 43 puntos en 26 lanzamientos ante la mejor defensiva de la NBA en este escenario, en un partido que su equipo, Golden State, debía ganar en el juego 4, no es para cualquiera. Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí si Curry tiene presión o no, yo me inclino por el no, porque creo que ha callado incluso a sus críticos más acérrimos en estas finales con la actuación que ha tenido. Está promediando 34 puntos hasta el momento en las finales. Por otro lado, entiendo a aquellos que dicen que tiene presión por el hecho de que el nivel de dependencia que tiene Golden State para con Steph Curry es más alto que todos los otros planteles de los Warriors que llegaron a estas mismas instancias. Es curioso, ¿no? Hay una delgada línea en lo que hace Boston. No le muestra miradas distintas, cambia de marca constantemente y Curry dice muchas gracias y sigue anotando puntos. Y Udoka, del otro lado de Boston, dice: ¿saben qué? Está bien, si nosotros ejecutamos mejor a la ofensiva, aunque él anote 40 y el resto no nos lastima.
Eso. Ahora, no está por ahí. Sebastián, no está por ahí el tema. A ver, tienes que admitir el daño que te va a hacer Curry. Y tienes que dejarlo. Bueno, me va a hacer daño Curry, pero que ha quedado comprobado que a veces, aún haciendo daño Curry, el equipo de Boston puede ganarle el partido a Golden State.
Sin dudas, a mi juicio en estas finales Boston ha sido el equipo, es el equipo más joven, es el equipo más atlético, es el equipo más profundo. Ahora bien, Golden State tiene al mejor jugador y hay una diferencia, David, creo, entre que Curry te va a lastimar y lo tenés que aceptar porque a las superestrellas no se las puede detener, simplemente desear y aspirar a limitarlas. Pero otro caso es que te anote 43. Ahora, ¿Curry puede responder otra vez con esa clase de actuación? Creo que va a necesitar ayuda de sus escuderos el día de hoy. Klay Thompson ha mostrado una leve mejoría, al menos en los últimos partidos. En los dos partidos que ganó Golden State, Jordan Poole mostró una mejor versión. Draymond Green no ha tenido unas buenas finales, pero el equipo de los Warriors no es tan profundo y Curry necesita ayuda esta noche porque Boston, chicos, tiene un récord de 7-0 después de una derrota en esta postemporada.
Y es una misión imposible para ellos volver a ganar acá en San Francisco el partido, Sebas.
Yo no lo creo, un poco por la estadística que mencionaba recién, este equipo de Boston ha mostrado, Jorge, mucha resiliencia a lo largo de todos estos playoffs. Es el equipo más joven, entiendo, le ha costado cerrar partidos y necesitan que su superestrella, Jason Tatum, dé un salto de calidad. Si vemos los números de Tatum en la superficie, no son malos, 22 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, respetable, pero sus porcentajes han sido malos. Está encestando el 33% de sus lanzamientos y sobre todas las cosas, su impacto en el último cuarto, cuando más importa, cuando se supone que tu mejor jugador aparece en su máximo esplendor, ha dejado muchísimo que desear. Tatum en estas finales ha encestado solo 4 canastas de 16 intentos en el último cuarto y eso debe cambiar drásticamente para que Boston gane aquí de visitante. Yo no creo que sea imposible. Difícil para estos dos equipos ganar partidos consecutivos así de pareja y así de buena está esta final de la
NBA. Bueno, ¿y qué tal, Sebastián, qué tan, vamos a llamarle vital, será el partido de esta noche?
Muy. Es una serie al mejor de 3 ahora. Golden State ha recuperado la ventaja de la localía, pero Boston es un caso curioso porque ha jugado mejor fuera de casa que en su propia casa. Solo ha perdido 3 partidos fuera de casa en todos los playoffs. A mi juicio, este quinto partido tiene un peso doble. El equipo de Boston insiste en que tiene que volver a las raíces, que ellos muestran su mejor versión cuando empiezan a mover la bola y se quedó un poco atascada en el último cuarto del partido número 4. Y también a prestar atención a esos tableros. Quien ha ganado la batalla en los tableros en esta serie, por lo general ha ganado el partido. Insisto, la presión está en su punto máximo y aquí es donde se separan las superestrellas de aquellos que simplemente están aquí, son buenos jugadores, pero todavía les falta un extra para llegar a ese próximo nivel. Llega la hora de la verdad aquí en San Francisco.
David.
Ah, bueno, tenemos el juego. Vamos a tener el juego esta noche, el juego número 5. La serie está empatada a 2 por bando esta noche en San Francisco. Sebastián Martínez Christensen, invitar a todo mundo, va a ser un buen partido.
Correcto, vamos a estar junto a Ernesto Jerez, Katia Castorena a nivel de cancha. Partido a las 8 de la noche, horario de México, del centro de México, 9 de la noche, horario del este, 6 de la tarde en el Pacífico de los Estados Unidos. Golden State Warriors, Boston Celtics, un partido que vale un mundo. Juego número 5, finales de la NBA por las distintas plataformas de ESPN.
Un abrazo, Sebastián, saludos.
Increíble. Gracias, Sebastián.
Muchas gracias. Bueno, ¿te parece bien, Jorge, si regresamos para hablar de boxeo? Juan Manuel Márquez ha ingresado al Salón de la Fama. Muy merecido, uno de los mejores boxeadores de nuestra generación.
Ladies and gentlemen, here is the one and only 2021 inductee into the International Boxing Hall of Fame, Floyd Money Mayweather.
Hall of Fame inductee, Miguel Cotto. Hall of Fame inductee Juan Manuel Marquez.
This is for all sport boxing fans, especially the Mexican and Latinos fans. Thank you.
Qué orgullo de ver ahí a Juan Manuel Márquez ya ingresado en canastota. Pero caray, de estos 3 boxeadores, David, y tú que eres un gran crítico de boxeo, en ocasiones no estoy de acuerdo contigo en algunas y ya lo vamos a platicar, pero sí quiero saber tu opinión. De los tres que ingresaron al Salón de la Fama, ¿cuál el mejor, señor Faitelson?
Yo creo que sin duda alguna Floyd Mayweather. Nos puede gustar o no gustar su estilo, pero para mí es el genio defensivo más impactante de la historia. Tuvo marca de 50-0, fue campeón del mundo en 5 categorías distintas, sí, superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter. Un boxeador maravilloso con una gran cuestión de personalidad. Y la verdad, Jorge llevó el tema defensivo, nos guste o no, lo llevó a un nivel superlativo.
Qué difícil era conectar a Floyd Mayweather en un cuadrilátero, la verdad, digo, nos da un orgullo enorme lo de Juan Manuel, es uno de los grandes boxeadores que ha dado este país, pero yo me quedo contigo también. A mí el estilo de Mayweather no me gusta mucho, pero no tiene nada que ver eso con la gran calidad y capacidad de este boxeador, que además sobrado, no pagado de sí mismo, pero pues es parte de una personalidad de un boxeador que es además, con ese estilo que tiene tan feo para mí, siempre fue un tipo muy mediático, extremadamente mediático, y de los tres, Sí, o sea, es que al no estar Floyd Mayweather, Juan Manuel, casi con cualquiera que hubiera competido o ingresado al Salón de la Fama, yo igual y lo pondría como uno. Estando Mayweather, no se puede. Me parece que no se puede.
Correcto, ¿no? Y para mí, con todo respeto para Miguel Cotto, un gran campeón mundial puertorriqueño, 4 veces campeón del mundo. Juan Manuel Márquez también, lo que logró en el boxeo, sin duda alguna. Pero me parece que Mayweather está en la conversación, incluso para mí, de los 10 o 5 mejores boxeadores de todos los tiempos, para que nos imaginemos en qué grado se encuentra Floyd Mayweather, por, como lo dijo Jorge, por la manera en la cual dominó un estilo. Porque más que dominar a los rivales que lo hizo, dominó un estilo, fue dueño de un estilo que realmente puso una época dentro del boxeo. Por eso creo que Mayweather es punto y aparte, y era la gran joya de esta generación y de las generaciones que se acumularon por la pandemia en canastota en Nueva York.
A ver, entonces, en la pirámide para considerar a los boxeadores mexicanos, los 6 mejores mexicanos, David Faitelson, de la historia, dame tus 6. Dámelos del 1 al 6,
venga. Una labor muy... Correcto, una labor muy complicada porque el boxeo mexicano, tú lo sabes bien, Jorge, ha tenido grandes y grandes figuras a lo largo de toda la historia, ¿no? No es fácil, pero también es una buena oportunidad para situar a Juan Manuel Márquez. ¿Dónde está Márquez? ¿Está entre los 6 mejores o no? Aquí está mi pirámide. Voy a poner como número 1... indudablemente a Julio César Chávez, no hay comparación alguna. Los demás vienen atrás, después de Chávez. Número 2 a Rubén Olivares, tremendo boxeador, tremendo noqueador. Número 3 a un México cubano-mexicano, José Ángel El Mantequilla Nápoles, también un fantástico boxeador en la división de peso welter. Número 4 pongo a Ricardo Finito López, Eric el Terrible Morales, y agrego a Juan Manuel Márquez, sí señor, por lo que significó para el boxeo, porque además era un boxeador que se brindaba al espectáculo, que cuando era necesario fajarse, se fajaba, cuando era necesario boxear el contragolpe, también lo hacía, logró una victoria espectacular, espeluznante, dramática, contra Manny Pacquiao. Sus peleas con Pacquiao fueron realmente sensacionales, siempre fue muy competitivo. Juan Manuel Márquez, además una gran persona, un tipo que conocí desde el gimnasio en Iztacalco con Nacho Beristain, que me decía, por fin tengo un boxeador diferente, un boxeador que no necesito perseguir para que venga a entrenar, para que cuide la dieta, para que no tome. Este es de una clase aparte. Y tenía razón don Nacho, resultó de una clase muy especial, Jorge.
Sí, sí. Fue difícil su inicio, quizá no tan joven como se hubiera requerido, pero es un enorme, enorme boxeador, claro. Juan Manuel Márquez. ¡Ahí te van
mis
6!
Ahora, Jorge, los tuyos. A ver, me interesa saber los tuyos.
¡Ahí te van! A ver. Mira nada más lo que te tengo preparado, David Faitelson. Julio César Chávez, el número 1 de unos. No hay más. Pero aquí yo te pongo a Sal Sánchez. Me dejaste fuera a Sal Sánchez. Igual se nos fue muy rápido, se nos adelantó muy rápido. Pero si Sal Sánchez hubiera continuado, yo no sé, Julio César Chávez, si estaría en el segundo peldaño y Sal Sánchez en el primero. Atención, al Púas Olivares no lo podemos dejar fuera, ¿no? Sí, no lo podemos dejar fuera. Está en el segundo peldaño, ahí me parece, indudablemente. Y luego yo pongo a Juan Manuel Márquez, totalmente de acuerdo contigo. Al Finito López, que en la categoría de los paja era Ricardo Finito López y nadie más cuando él estaba en activo. Y ahí voy a poner a tu querido Saúl el Canelo Álvarez, aunque no te guste, aunque te moleste, aunque te enoje.
Bueno, la diferencia, no, para nada. La diferencia entre las dos pirámides, la tuya es muy respetable y muy interesante. La diferencia es, son dos boxeadores, Sal Sánchez, que yo no lo pongo, y lo pensé, pero me parece que su obra quedó inconclusa, que todavía faltaba más por demostrar de él. Pero bueno, yo respeto a Sal Sánchez y no tengo objeción en ello. Lo que sí no entiendo es cómo te atreves a meter al Canelo Álvarez entre los 6 mejores mexicanos de la historia.
¿Te atreves a dejarlo afuera?
A Eric el a Eric el Terrible Morales y a José Ángel el Mantequilla Nápoles. ¿Cómo te atreves?
Tú, te, por tú Dios. Dejaste fuera a Sal
¿Qué
Sánchez.
Hay que tener cara,
dejaste
Jorge Petrasanta.
Fuera a Marco Barrera, también como yo lo dejaste fuera,
sí,
David
pero
Faitelson.
Perdóname. A
te
ver, pero perdóname.
Que sea un gran
si tú comparas
boxeador
técnicamente. Si tú comparas. No, es un gran boxeador. Si tú comparas técnicamente a Canelo con Eric Morales, el Canelo no tiene nada que hacer. Eric Morales inventaba golpes, un boxeador fantástico. No tuvo la notoriedad, quizá, o la fama, o el nivel mediático, pero es uno de los mejores boxeadores que yo he visto. Y el otro, bueno, no, te voy a mandar unos videos del Mantequilla Nápoles, ¿eh?
Ah,
te los voy
no,
a mandar.
Claro que lo vi.
El Mantequilla Nápoles.
Pero por supuesto.
El Mantequilla era un boxeadorzazo. De un poder, de una técnica en el ring, caminaba, pegaba, se quitaba golpes. Perdió con Carlos Monzón porque lo hicieron subir, como al Canelo, lo hicieron subir a la división de peso mediano, él siendo un peso welter natural. Mm. Si Monzón hubiera dado el peso welter, bueno, seguramente el Mantequilla lo hubiera vencido. Pero bueno,
respeto
está bien, está
mucho
bien.
Tu crítica.
Había
de boxeo,
que meter al Canelo.
Faitelson.
Yo
pero
también lo respeto mucho.
En está que bien, dejaste fuera bien. Sal Sánchez, ahí sí me hiciste enojar.
De acuerdo, ese es mi pecado. Voy a vivir con ese pecado. Bueno, el que está fuera es Bricio, de la Comisión de Arbitraje. Dios mío, ese sí no lo podemos meter ni con calzador. Y ahí viene Archundia. Ángel o demonio, se va Arturo Bricio, se va de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol y en su lugar va, ese puesto lo va a ocupar Armando Archundia. Te pregunto, ¿qué imagen deja la gestión de Bricio? Que, digo, podremos tener muchas críticas sobre él, pero a mí me parece que siempre fue un tipo muy, muy respetuoso, un tipo inteligente y con mucha capacidad. Lamento que haya fracasado porque el arbitraje anda por la calle de la amargura. ¿Pero tú lo ves como ángel o como demonio?
No, es que es bien difícil, David, porque no creo que haya alguien más capaz para estar en ese puesto que Arturo Bricio. El problema de arbitraje es mundial. Le tocó el tema del VAR, ¿no? De ajustar VAR en México, de capacitar gente para el VAR y no están capacitados. Entonces yo no te podría decir un ángel, pero es... No había nadie como Arturo Bricio para llevar la comisión de arbitraje desde mi perspectiva, ¿eh? Además, un tipo derecho, un tipo que no se mete en rollos de aceptar nada. Él va derecho y es como es. Ahora, yo no creo que Archundia vaya a mejorar este tema. Me cuesta mucho decir que fue un demonio, aunque tampoco podemos decir que es ángel. El demonio es el arbitraje mundial, no es Arturo Bricio. Insisto, nadie mejor que él para estar ahí. Y si él no pudo, David, tristemente te digo que no va a poder nadie.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. A mí me parece que es una posición muy complicada la de presidente de la Comisión de Arbitraje. Empezando por el hecho de que el arbitraje no tiene independencia, no tiene soberanía en el fútbol mexicano. El arbitraje depende de la federación. Y obviamente no se ha trabajado bien. Me extraña porque Bricio conoce muy bien el oficio de árbitro, conoce muy bien qué se necesita para tener un conocimiento. Es un auténtico maestro. Y si Bricio, como tú bien dices, si Bricio ha fracasado... Imagínate lo que vendrá después. Esto todavía se puede poner peor, ¿eh?
Se puede poner peor y dicen y presentarán ya a Armando Archundia. Entonces, del lado de Archundia, David, porque la verdad, la comisión de arbitraje sí ya la veo como un nido de grillos, ¿eh? Y mira que conozco algunos me parecen más derechos en su chamba que otros, pero caray, y lo hemos visto de un buen tiempo para acá, ni Codesal, ni las épocas de Yamazaki, ni nadie ha podido y el arbitraje siempre ha sido criticado. Entonces, dime tú, si Armando Archundia, que fue un muy buen árbitro, muy bueno, mundialista, llegó al quinto partido, pero a nivel pantalón largo, oficina, ¿va a poder si no pudo Bricio?
Mira, su principal reto para mí va a ser lograr preparar mejor a los árbitros. Yo creo que trabajar desde las bases, sobre todo, ¿sabes qué? Sincronizar bien el trabajo del árbitro con el VAR. Y cuando me refiero a esto es que hemos llegado a una situación en México que muchas veces el árbitro ya no pita el partido, ya no ejerce justicia, todo se manifiesta en el VAR. Tenemos que ver el modelo, sobre todo europeo, de las grandes ligas europeas, cómo se trabaja con el VAR, cómo trabajan los árbitros, cómo lo hacen de manera mucho más clara, mucho más directa, mucho más rápida. Yo creo que tendrá que trabajar muchísimo, Jorge, para lograr resultados pronto.
Sí, el VAR lo tienen que acercar a la perfección, igualarlo a los de otros lugares del mundo, como bien dices, aunque la crisis arbitral, insisto, es mundial. Mucha chamba para Armando Archundia, que llegará, yo lo veo bien complicado, ni modo. A ver qué pasa con nuestra comisión de arbitraje, que lo primero que se tendría que hacer es que fuera autónoma, como bien señalaste al principio.
Bueno, vamos a poner cara a cara a dos refuerzos del verano. Erik Haaland, que va al Manchester City, y Darwin Núñez, que va al Liverpool. ¿Con cuál de los dos te quedas? ¿Con Núñez o con Haaland?
Con Haaland, definitivamente Haaland. Yo tenía tiempo de no ver un delantero de este calibre, letal como lo es, y muy joven todavía en el área. Y desde que lo veíamos jugando en el Salzburgo, ¿no? Aquella presentación que tuvo en Copas Europeas y lo vimos con la selección de Noruega juvenil, metiendo 9 en un juego. Entonces es un delantero de esos que, insisto, hace mucho, mucho tiempo que no veía. No demerito lo de Núñez, para nada, pero el cara a cara, yo me quedo con el noruego sin duda.
Sí, acabamos de ver en el partido México-Uruguay la gran fortaleza juvenil que tiene la selección uruguaya de fútbol. Es increíble. Y este Darwin Núñez le ha costado a Liverpool 75 millones de euros. Eso pagó por este delantero al Benfica de Portugal. La operación más cara en la historia de Liverpool. Y eso, pues, lo dice todo, ¿no? Refleja perfectamente bien que se trata de un jugador importante. Ya tuvieron muy buenos resultados. Adelante con Díaz, el jugador colombiano, que realmente funcionó muy bien y se ganó hasta un puesto como titular con el Liverpool. Yo creo que Darwin Núñez también puede ser un refuerzo importante, pero entiendo que a ese Manchester City le faltaba un goleador. Y si hay un goleador que ha demostrado que tiene condiciones para meter la pelota, ese es Haaland. Vamos a ver si el esquema de Pep Guardiola puede adaptarse a jugar con un 9 natural, un 9 fijo. Yo creo que sí. Y además, si tiene un hombre que las mete, pues el City puede funcionar, ¿eh?
Y no te puedes adaptar a tener a Haaland. Imagínate nada más, con selección nacional, 21 partidos, 20 goles. Échense esa. Entonces.
De acuerdo, impresionante. Bueno, vamos a la pausa, Jorge, ¿te parece bien? Estamos ya en la recta final.
Mira este cara a cara, ¿te parece?
Ah, pero antes.
Este nos echamos.
Comparamos a. Sí, mira. Perfecto. Leyendas del Real Madrid. Mira, dos brasileños, ¿no?
Marcelo y Roberto Carlos. Lo que pesa muchísimo con Marcelo son los 25 títulos, ¿no? Nadie ha ganado más títulos con el Real Madrid que Marcelo. Pero si me pones a compararlos, honestamente, David Faitelson, yo me quedo con Roberto Carlos. ¡Qué clase de lateral era el brasileño! Desde mi perspectiva, él y Cafú, los mejores laterales de la historia. Y mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Entonces es difícil, pesa mucho lo de Marcelo en los títulos, pero Roberto Carlos, qué clase de jugador. Cada que hablamos Roberto Carlos nos acordamos de aquel gol que hizo en el Mundialito, ¿no? Que es uno de los poemas que he visto yo en la historia del balompié.
Sí, pero a ver, a mí me parece que es mucho más pareja de lo que tú lo propones, porque, a ver, Jorge, te fuiste rápidamente con Roberto Carlos. Es mucho más cerrada la elección de lo que tú lo hiciste.
Ah.
¿Te parece? ¿No te parece?
A mí me parece muy clara, inclinada. Ay, yo por eso te dije, te van a pesar los 25, dos. De Marcelo.
Uno lo ponía de 10, el otro de lateral. Uno lo ponía de 10, el otro de lateral. Marcelo también era un jugador exquisito, maravilloso. Un futbolista que vamos, jugaba como lateral, pero tenía condiciones para jugar en otra zona del campo. Inteligente, avanzado, ganó títulos, muy carismático. Yo la verdad es que me parece que son muy parejos y yo no me siento en la capacidad de decidir quién es mejor, si Roberto Carlos o Marcelo.
Pues siéntete con la capacidad, porque yo sí, Roberto Carlos.
Me declaro incompetente. Me declaro incompetente.
Muy pocos para pegarle al balón como él.
Que el señor Pietrasanta haya tomado la decisión tan a la ligera, tan fácil. Roberto Carlos dijo.
Fácil.
No estamos hablando del cantante.
Es fácil, David.
No estamos hablando del cantante.
Yo quiero tener un millón de amigos. ¡Regresamos!
Bueno. Lo recuerdo con aquella sonrisa asomándose entre su bigote en aquella alberca de la Unidad de Independencia que estaba ahí a un costado del periférico, que está ahí a un costado del periférico, la Unidad de Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí él daba lecciones, ahí preparaba a los clavadistas. Jorge Rueda se ha adelantado a los 75 años de vida. Y es evidente que se trata de uno de los mejores entrenadores en la historia del deporte mexicano, formador de personajes como Carlos Girón, Jesús Mena, Fernando Platas, además de clavadistas que destacaron y pasaron por sus manos, como Yael Castillo, Adriana Jiménez y Daniel Islas. Yo creo que Fernando Platas lo resume perfectamente bien. Era un equilibrio perfecto. Jorge tenía la magia para poder llevar a sus clavadistas. Yo le podía contar de mi vida personal, de mi vida profesional, lo que fuera, y encontraba un amigo que me podía dar un consejo. Más allá de la medalla que me hizo ganar, fue una persona increíble. Fue calidez. Me entregó cosas que yo siempre atesoraré. Eso dice Fernando Platas, y me parece que resume, Jorge, perfectamente bien el legado de Jorge Rueda. Que en paz descanse.
Mejor, no pudo haber estado mejor dicho, David. Felicidades y lo de Rueda, caray, descansen. Nos vamos.